en RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, siempre es un gustazo platicar contigo. Buenos días, bienvenido. Ahí te tengo. Estás fuerte y claro. 10-4, mi querido Fernando. Buenos días.
Buenos días. Un saludo afectuoso a ti y al amplísimo auditorio de RR Noticias.
Qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo. ¿Hoy de qué hablamos?
Pues mira, primero quiero reiterar la felicitación que hiciste a nuestro amigo José Luis Rodríguez Aguirre, quien es un gran empresario, un gran líder, un hombre que sabe hacer buen radio, y a quien con motivo de su cumpleaños le mandamos un afectuoso saludo con todas nuestras felicitaciones, estimado Ángel.
Y si me lo permites, es un gran empresario, pero sobre todo, más que eso, una gran persona.
Así lo es, y le mandamos un abrazo con la sonrisa que lo caracteriza.
Muy bien. Y bueno, pues en la agenda política, ¿qué platicamos?
Pues mira, Ángel, estamos prácticamente a 2 semanas de las elecciones intermedias, y lo interesante en este punto, y lo hemos venido dando seguimiento a lo largo del proceso en este espacio, es cómo cambiaron los escenarios para el partido gobernante, que es Morena, en tan solo un año y medio, estimado Ángel.
Ese,
como tú recordarás, no deben de ser más de 18 meses cuando los morenos soñaban, se hacían esos sueños guajiros incluso del carro completo, ¿no? Veían a Querétaro muy difícil, pero en una de esas, si nos podemos hacer de las 15 gobernaturas, y se echaban a andar con la posibilidad de ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y realmente lo que llama la atención es que al día de hoy, a 2 semanas de la elección, el panorama es totalmente diferente.
Sin duda, digo, y a final de cuentas, en algunos de esos estados donde tenían una amplia mayoría, una gran ventaja, y ya lo veían pues como pan comido, hoy la tienen complicada porque ya lo están parejeando, ya se les emparejaron otros aspirantes, y esto tiene que ver evidentemente pues con el desgaste en el tema de llevar a cabo la acción de gobernar. Pero además también, Fernando, si me lo permites, creo que pues la actuación del presidente de la República en diversos temas en donde ha generado controversia ha terminado también por afectar electoralmente a su partido.
Así es, Ángel. Mira, en un régimen presidencialista como el nuestro es imposible separar al partido gobernante del presidente de la República. Terminan por fundirse en un solo proyecto. Y en el caso concreto, ¿qué es lo que pasó? Pues la respuesta inmediata, querido Ángel, es lo que siempre pasa. En este caso, presidente y partido cometieron los dos pecados capitales de la política mexicana, que son confianza y soberbia. La verdad es que son incontables, Ángel, todos los espacios políticos que por culpa de estos defectillos del grillo mexicano han perdido todas las fuerzas políticas dominantes que han gobernado en las últimas décadas en nuestro país. Y lo podemos ver, Ángel, desde el PRI neoliberal de Carlos Salinas, el PAN de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el PRI de Peña Nieto, todos eventualmente se confiaron. ¿Y qué pasa, Ángel, cuando te confías? Dejas de apreciar la realidad política, te sumes en tu soberbia, te crees invencible, desdeñas las críticas, las opiniones y las sugerencias, no eres autocrítico, no toleras, no respetas a los contrincantes, gobiernas a capricho y te sirves de las instituciones con fines políticos y electorales, incluyendo las de procuración e impartición de justicia, como estamos viendo, ¿no?
Así es, y ya hay dos casos muy claros, el tema Nuevo León y ayer en la tarde, pues el tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que hoy es un prófugo de la justicia, que evidentemente pues está la controversia sobre si mantiene el fuero o no, pero que sí lo mantiene, por cierto, pero entre que son peras o son manzanas, pues ya le echaron a perder la tarde de ayer y el día de hoy, hasta en tanto no aparezca.
Así es, y ese cóctel, curiosamente lo hemos visto repetirse sexenio tras sexenio desde hace, insisto, cuando menos un par de décadas en este país, Ángel, y lo curioso es que no se genera una curva de aprendizaje. Y ahí vamos, ¿no? Soberbia, confianza, y se pierden los espacios políticos. Entonces tenemos una alternancia en la que no existe esa posibilidad de crecimiento institucional, y por eso estamos en cierta manera estancados. Fíjate, Morena, de pensar en el carro completo hace apenas año y medio, hoy, si somos honestos, y aquí quiero hacer una muy honesta advertencia, soy malo para hacer pronósticos, pero pues no me puedo resistir a hacerlos, ¿no? Pensamos, Ángel, que en este momento estamos en un escenario que podríamos denominar el 5-5-5. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de las 15 gubernaturas en juego, pensamos que Morena se lleva 5, pierde 5 y en otras 5 la moneda está en el aire, aunque las tendencias, como tú bien lo apuntabas, van por ese desgaste, por todas estas cuestiones que hemos comentado, en contra de los del chaleco guinda, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las gubernaturas que nosotros vemos ya pintadas de guinda? Pues mira, nos parece que Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, salvo alguna sorpresa que en las elecciones a veces o con mucha frecuencia las hay, se van a hacer para Morena. Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. Uh-huh. Con esta misma salvedad de que las cosas en política nunca son del todo ciertas, pensamos que Morena tiene perdidas Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, el emblemático y carismático Querétaro, uh-huh, y San Luis Potosí. Uh-huh. ¿Y cuáles son las que a nuestro juicio están en veremos? Baja California, Campeche, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Uh-huh. En estas condiciones, Ángel, nos parece que en el mejor escenario, Morena en lugar de 15 se llevaría 10. Uh-huh. Eso implica un decrecimiento en expectativas del 100% en un año y medio.
Así es.
Y si les va muy mal, se llevan 5. Uh-huh. Lo que implicaría un decrecimiento en expectativas en tan solo año y medio del 200%. Uh-huh. Honestamente, si yo fuera militante activo de Morena, pues sí le pediría que rindiera cuentas al señor Mario Delgado, ¿no?
Claro, que además se ha demostrado que es un pésimo estratega electoral y un pésimo gestor también de las inconformidades de los diferentes grupos que nutren a su partido. Ahora, ojo también, no nos engañemos y pensemos en que va a haber una debacle el 6 de junio para el partido Morena. Digo, viéndolo a como dicen las encuestas, que yo reitero y no me canso de decirlo, las encuestas no votan y ya veremos a ver qué pasa. Pero hoy las encuestas dicen que, por ejemplo, pues el Congreso se lo lleva con una amplia mayoría, no sé si calificada, pero mayoría. Uno. Y dos, oye, un partido que empezó hace 6 años... que esté hoy con 5 gubernaturas prácticamente en la bolsa y otras 5, pues en calidad de vamos a ver qué ocurre y en una de esas las ganan, pues es de todos modos un tema de cuentas bastante positivas para el partido. No las que esperaban, es bien cierto, pero a final de cuentas, el día de mañana, imagínate que ganen 10, el presidente de la República va a tener la oportunidad de sentarse a dialogar con 10 gobernantes, 10 nuevos gobernantes que pertenecen a su fuerza política.
Tú le diste al clavo, Ángel. Finalmente Morena, pese a la crisis, se cae para arriba.
Así es.
Porque en todos los casos gana gubernaturas, no va a perder. Y el tema del Congreso de la Cámara de Diputados es interesante según el último resultado que arroja esta encuesta de encuestas denominada Oráculos. Uh-huh. Les da un 45% de espacios en San Lázaro para la siguiente legislatura. La verdad es que, pues como están actualmente, pudieran quedar en el mejor de los casos un poquito más abajo y en el peor de los casos un poquito más arriba. Uh-huh. Con sus aliados mantendrían, nos parece, la posibilidad de tener una mayoría simple. Me parece que en la actualidad tienen el 51%, por ahí andarían más o menos. Y bueno, pues también la posibilidad de negociar con otros actores de otras fuerzas, ¿no? Que es lo que han estado haciendo. Lo curioso, Ángel, aquí es la forma de hacer política del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este escenario de consolidarse en estos términos pareciera que obligaría al presidente a sentarse a negociar con la oposición. Paradójicamente, lo que hemos visto con el presidente López Obrador es que cuando se le aprietan los escenarios, en lugar de negociar, se pone más rudo.
Así es.
Es su manera de hacer política y me imagino que él estima que le ha funcionado. Es más fácil hacer el juicio y la crítica desde la barrera a estar abajo con el toro, ¿no? Pero bueno, la lógica diría que se tendría que sentar a negociar con la oposición para un cierre de administración menos complejo, pero paradójicamente, viendo lo que hemos visto, se va a poner muy sabroso.
Eso sí.
En la segunda mitad de esta administración, sí, políticamente hablando. Y como tú comentabas, ahí está lo de cabeza de vaca, así nada más para abrir boca,
¿no? Imagínate nada más, y lo que nos falta por ver todavía en estos días, estoy revisando en este momento que y se los comparto, queridos amigos, esta denuncia de la fiscalía señala inclusive los vínculos que podría tener el señor García Cabeza de Vaca con el cártel del Golfo. O sea, ya estamos hablando ya no solo del tema de, sí, se había dicho que pues asociación delictuosa o lavado de dinero, pero ya le está vinculando directamente con el cártel del Golfo, y entonces las cosas, las patadas se van a poner todavía más bravas, mi estimado Fernando.
Así es, Ángel, y no deja de ser triste. Mira, no sabemos, porque en lo personal yo no tengo acceso a esa carpeta de investigación y no tengo certeza de si las acusaciones tienen o no sustento. Independientemente de que sí lo tuvieran, por la manera en la que se ha manejado el asunto y los tiempos, tendría paralelamente un interés meramente electoral y político. Lo que no deja de ser triste, porque, pues mira, en un pasado no tan lejano, en México muchas veces, o la gran mayoría de las controversias y odios políticos, se resolvían a través de periodicazos. Hoy lamentablemente se resuelven a balazos y con órdenes de aprehensión, ¿no?
Qué lamentable circunstancia, porque ese es el otro gran tema que también lo decíamos hace ratito en el resumen de las 7. No pasa día en esta campaña, Fernando, en que no tengamos que dar la cuenta de algún aspirante, algún puesto de elección popular que fue amenazado, que le enviaron una cabeza de puerco a su casa, que le balacearon el coche, o que, pues, en el peor de los casos, hasta lo asesinaron. Es verdaderamente lamentable. Es el otro grave asunto que estamos viendo en estas elecciones, pero pues yo creo que ya tendremos oportunidad también de platicarlo y de hacer un balance de ello.
Pues sí, porque estos son los casos extremos, estimado Ángel, pero desde la escena esta en la que en una comunidad, por usos y costumbres, ahorcan a un candidato por aparentemente no haber cumplido, así o es, las declaraciones de un candidato a gobernador que se le lanza a la candidata Lupita Jones con términos muy despectivos, hasta la publicidad ofensiva, en fin, o sea, el tema de la violencia llega a los extremos,
claro,
de la agresión, pero empieza también con el no respetar al contrincante.
Estoy de acuerdo.
Que en estas condiciones, finalmente, y eso hay que reconocerlo, todos los que están metidos en política corren un riesgo y finalmente están haciendo algo muy válido, que es tratar de participar. Quizá los motivos personales sean de ambición, estén deformados, pero el hecho de participar es lo que nutre a la democracia. Hay que celebrar que hay gente que quiere hacer política, porque el día que nadie quiera hacer política, vamos a estar metidos de veras, en un problema, porque entonces las armas son las que van a
detener. Así es.
La política. Entonces, hay que celebrar que la gente quiera hacer política, empezando por quienes la hacen y a los contrincantes. Así y jamás es. Hemos visto, Ángel, un gesto de elemental empatía política de decir en un debate, lo primero que quiero hacer es reconocer a todos mis compañeros y compañeras, porque estamos trabajando y esforzándonos por hacer política y porque las cosas se resuelvan a través de las instituciones políticas. Nadie lo hace, ¿no?
Es
muy lamentable que no existe ese reconocimiento, empezando por los propios candidatos.
Sin duda. Fernando Ortiz Proal, gracias por platicar con nosotros esta mañana y darnos tu siempre certero punto de vista sobre la agenda política nacional.
Al contrario, gracias por este espacio, que mucho agradezco y disfruto, Ángel, y te deseo un excelente jueves a ti y a todo el auditorio.
Hasta dentro de 8 días, Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana, son las 7:51, vámonos de inmediato a las calles.
RR Noticias, al volante, reporte vial.
Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Te comparto que hay tránsito cargado sobre Avenida 5 de Febrero, esto a la altura de Porcelaní, dirección Ciudad de México, para que estés muy al pendiente y lo tomes muy en cuenta. Ya el pronóstico del clima el día de hoy, que es jueves, un cielo mayormente despejado y espera una máxima de 29 grados. En este momento, que son las 7:52, la temperatura registra 13 grados.
RR Noticias, al volante, reporte vial. RR Noticias con Ángel Solís por Top Music 91.7 de FM. Especiales Top Music. La música disco, o simplemente disco, es un género de música de baile derivado del rhythm and blues que mezcló elementos de géneros anteriores como el soul y el funk. Y este sábado vamos a recordar lo más top de la era disco. Especiales Top Music presenta lo más top de la era disco. este sábado a las 5 de la tarde en Top Music 91.7. Solo hits.
¿Sabías que hoy hay más radios que nunca? Porque además de todos los que conoces, tu celular es un radio.
Es un radio.
Así que disfruta en vivo
la mejor compañía,
tu música favorita,
noticias veraces,
la hora,
la temperatura,
reporte vial,
la diversidad de productos y servicios,
las grandes ofertas y la alegría de tus locutores.
Vive la magia de la radio sin límites.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros.
Vota por los candidatos a diputados federales del PAN.
Top Music 91.7. Solo hits. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Bien, pues continuamos esta mañana aquí en RR Noticias. Saludo con mucho gusto a la candidata del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Querétaro, Vanessa Garfias. ¿Cómo estás, candidata? Buen día, bienvenida.
Hola, Ángel, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí con el solecito de la mañana.
Muy contentos, muy a gusto. Y además en una conversación muy cordial esta mañana de cara a la entrevista. Preguntarte, ¿cómo has vivido la campaña, candidata?
Pues mira, son muchas emociones. Es mi primer campaña, como te comentaba, y la verdad es que me llevo un muy buen sabor de boca. Sabemos también que pues hay cosas buenas, hay cosas malas. La gente tiene una apatía, obviamente, en estas elecciones por todas las cuestiones que han pasado. Yo como candidata ciudadana reconozco y por eso me postulé también a esta candidatura tan importante. Creo que el hacer algo en lugar de nada más estarnos quejando, es lo que se debe de hacer. Y es el mensaje que yo les hago llegar a los ciudadanos. Ese mensaje de que sí hay esperanza, de que sí se pueden hacer las cosas bien.
Algo bien importante, el tema de generar propuestas antes que otra cosa y ser proactivo en la actividad a la que te dediques. Y en este caso, pues entrar en una campaña también para eso, ¿no?
Es correcto. El hecho de, no solo son propuestas, yo lo veo como propósitos y siempre se los dejo bien en claro. Bien. Son propósitos que se tienen que llevar a cabo y que los hagan suyos, porque algo que hemos hecho en esta campaña es llegar con propósitos reales, que sean tangibles y que sean las necesidades básicas de las personas. En cada colonia, en cada comunidad que tenemos en el municipio de Querétaro, son cuestiones diferentes. Y lo que hemos hecho es recorrer, escuchar a los ciudadanos, porque las necesidades son diferentes. No podemos decir que son iguales las necesidades en el centro histórico a una comunidad de Santa Rosa Jauregui.
Por supuesto. Y entender claramente el momento que está viviendo cada una de estas comunidades para poder pues llevar a cabo obviamente una propuesta o un propósito, pues en este caso, que le sea útil, ¿no?
Es correcto. Las necesidades van desde la más básica, porque sabemos que las comunidades que están más alejadas de lo que es el primer cuadro de la ciudad o el mismo municipio, sabemos que son las que tienen más carencias. Entonces son las personas que también llegan y te piden más que nada que sean escuchados. Y eso es lo que yo creo que los ciudadanos han visto en mí, en Vanessa, en decir, hay una voz que realmente nos está escuchando. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Darles ese mensaje de que no están solos, de que sí hay alguien que quiera hacer algo por todos los ciudadanos y ciudadanas de Querétaro.
Estoy conversando esta mañana, queridos amigos, son las 7:57, con la candidata del PRD a la presidencia municipal de Querétaro, Vanessa Garfias. Tres propuestas, candidata, que pueden hacer la diferencia.
La primera y la que siempre pongo y ha sido mi bandera en esta campaña es la creación de la Secretaría de la Igualdad. Yo les llevo este mensaje porque sé que siendo un municipio más igualitario con oportunidades para todos, podemos hacer la diferencia. Esta Secretaría de la Igualdad va a terminar totalmente con la erradicación de la discriminación en el municipio, aceptando a todos los grupos vulnerables que tenemos y sobre todo dándoles oportunidades a cada uno. Otra de mis propuestas y en base a la activación de la pandemia es crear la proveeduría local. La proveeduría local es cada peso que se gaste en el municipio de Querétaro, se debe de quedar en el municipio de Querétaro, generando cada contratación con el consumo local. Y la tercera, enfocándonos también a la infraestructura urbana. Sabemos que ya no podemos tener obras desastre. Mi plan es crearlo a los 25 años siguientes, uh-huh. A pesar de que no, de que quede otro color, otra administración, es darle continuidad. Que este plan de infraestructura sea continuo y sobre todo que se quede a los próximos 25 años para generar un mejor municipio ordenado.
Que son probablemente, por ejemplo, en este último caso, el tema de, pues uno de los asuntos de los que se queja luego la población, ¿no? O sea, se empiezan obras, se les da cierto nivel de continuidad, pero llega otra administración y llega con sus propias ideas de qué es lo que necesita, en este caso, la ciudad, y empezamos otra vez de cero, ¿no?
Sí, hay que quitarle ya tanto el color a las administraciones, sobre todo en la presidencia municipal de Querétaro, es darle continuidad a los planes y sobre todo consensarlos con los que saben, con los especialistas.